Jesús. La otra vez, ¿verdad?, íbamos a hacerlo y dedicamos a orar. Gloria a Dios para siempre. Gloria a Jesús. Capítulo 3 de Mateo. Vamos a leer unos. Gloria a Jesús. Del capítulo 13. Gloria. Sí, 3:13 al 17. Nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Todos conocemos este pasaje, ¿verdad? Padre glorioso, Señor, ayúdanos, Dios, Rey, a obedecerte. Y ahora que ya, Señor, hemos pasado a las aguas bautismales, la mayoría de nosotros, Señor, que nosotros sigamos creyendo, sigamos, oh Dios, identificándonos contigo por medio de servirte, por medio de serte fieles y obedecerte, Señor, llevando la gran comisión, lo que tú hiciste, Señor, ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a aprender, hermanos, algo del significado de lo que la Biblia dice de Cristo Jesús. ¿Por qué Él fue bautizado? ¿Por qué si Él no pecó? Hay algunas razones, algunos principios que vamos a decir acerca de por qué lo hizo. Yo creo que unas poderosas es que para nosotros es que Él se identificó con nosotros, amén, por medio del bautismo para salvarnos. Pero nosotros tenemos que identificarnos con Él por medio de hacerlo. Amén, por medio de bautizarnos. Así que vamos a hablar entonces de esta serie que empezamos el día de hoy de el bautismo de Jesús, o de Cristo Jesús, pusimos en el mensaje. Hermanos, es bien importante entender, que nosotros entendamos, que cuando se abre la Biblia, el Nuevo Testamento, que es como lo hicimos aquí, se encuentra en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, habla un poco también sobre eso. Y vemos aquí que todavía en el contexto se halla parte del Antiguo Testamento. Acabamos de entrar apenas aquí recientemente al Nuevo Testamento y está arrastrando todavía lo del Antiguo, porque se nombra Juan y Juan tipifica a Elías y algunas cosas, pero la iglesia aún en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, está muy fresquecita, muy tierna, está empezando. Así que esto lo leemos aquí en los cuatro evangelios. Y vemos aquí que el Nuevo Testamento, por menos de un periodo de 3 años de transición, aquí del Antiguo, vemos que encontramos un versículo muy clave que yo no me había puesto a pensar y que Jesús lo señala, es Lucas 16:16, que dice: la ley y los profetas eran hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado. Y vemos que la ley del Antiguo Testamento se conecta, da un salto hasta Juan, a un salto de hoja del dedo, podemos poner mi dedo en Mateo, y una hoja solamente, y está Malaquías. Y vemos que los profetas de la antigüedad, ellos siempre habían profetizado la venida de Cristo, del Mesías. Y habían pasado 400 años, un silencio. Y 400 años se nos hace corto a nosotros quizá en decirlo, pero si usted se fija en la historia de la nación donde estamos, los Estados Unidos, tiene algo así como 230 años que se fundó, los colonos, los peregrinos. Así que 400 años es bastante, hermanos, que sucedió. Y fue un tiempo donde la gente no oía a Dios, no escuchaba, no había profecía. Por ahí había grupos y todo, y casi gente que haciendo revueltas nacionales y los macabeos y todas esas revueltas que se hacen en nuestros países hoy, pero no había profecía. Así que Mire, la gente no sabía que Jesús ya estaba en Nazaret, ya nacido y ya crecidito. Es increíble. Me emociona hablar sobre la vida de Jesús porque vamos a aprender muchísimo. Estamos apenas pisando las aguas ahorita. Pero la gente no sabía nada. Y mire, Jesús ya había nacido, ya había pasado su niñez, su adolescencia, y aún ya como hombre, él se encontraba en el banco de la carpintería trabajando con el que se creía su padre adoptivo, José, y la gente no sabía porque él ahí se crió. Él estaba como escondido. Pero se oyó decir por ahí que andaba un hombre vestido de pieles de camellos, ¿verdad? Un hombre medio raro, con barba larga y todo, y no sé si se bañaba, ¿no? Pero bueno, él andaba por las riberas del río Jordán y bautizando, y en el mar de Galilea, bautizando gente. Y a él le preguntaban que quién era, que si era el Mesías, y él no, que si era el profeta, y que no. Esto Elías no, negaba, no, nada. Entonces, ¿quién eres? Yo soy una voz que clama en el desierto. Entonces, al oír Jesús, que él andaba ya todo, Jesús ya había de anticipado de hecho, que andaba él bautizando, dijo, ya mi tiempo ha venido. Así que Jesús sale de la casa de su mamá, María, y de la carpintería, como dije, del banco de la carpintería, sale de lleno y se encuentra con Juan. Entonces lo que yo me encuentro aquí es el inicio de su ministerio, pero él tenía que hacer algo, bautizarse. ¿Sabe que lo primero que el mandamiento primero que Dios nos manda a nosotros cuando recién nos convertimos es que nos bauticemos? Y mucha gente aún no lo ha hecho. Entonces, se suponía que el que bautizara, que el que bautizaba a alguien era el mayor, porque Juan dijo eso y él fue renuente a bautizar a Jesús, claro que sí, porque se imagina bautizar a Jesús. Mismo Jesús, si viene y a mí me pide, digo, no, Señor, yo no te bautizo. Yo digo, yo no, tú bautízame a mí, yo no querría. Y Juan igual. Así que él dijo, Mateo 3, el versículo donde leímos un poquito atrás, desde el 13, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. El Padre le había dicho, Dios, el Padre, algo, ciertas señales de Jesús. No quería bautizarlo. Así que vemos entonces que las razones, yo creo que fueron muy fuertes, muy poderosas, de que Jesús pidió que Juan lo bautizara. Mire, Jesús no tenía necesidad, nunca pecó. Pero hubo algunas tres razones, al menos, que vamos a ver, que Jesús pidió a Juan que lo bautizara. Y fue un bautismo, hermanos, este no fue un bautismo cristiano como el que nosotros recibimos. Fue un bautismo ritual como el del Antiguo Testamento. No fue, Jesús no se bautizó porque fuera pecador, fue un ritualismo todavía que traían un lavamiento, una presentación que él iba a hacer. Pero número uno, él lo hizo para asociarse con los pecadores. ¿Quiénes? Nosotros. Mire, Mateo 3, más atrás, versículo 5, dice 3 y 5, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Y Juan, como dije, estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Entonces, vemos por qué se sometió Jesús al bautismo. Bueno, Jesús lo hizo exactamente para identificarse con la raza humana caída, pecadora, con su muerte, porque él iba a un tipo que él iba a hacer. Ahora, vemos que cuando, aunque él no lo dijo verbalmente, la gente que lo vio tampoco lo entendió al momento que Jesús lo declaró, que él vino para identificarse. Isaías 53:12 dice que él fue contado entre los pecadores como un pecador, pero él no pecó, sabemos eso. Él, al contarse, se identificó con nosotros. He venido a este mundo, dijo en 2 Corintios 5:21, de pecado, para identificarme con ustedes. Él estaba diciendo eso. Ahora, Jesús, en efecto, mire, él se refirió a su muerte como a un bautismo en una ocasión cuando Juan y Jacob, estos dos tremendos hermanos, ¿verdad?, le dijeron, Señor, queremos sentarnos a tu diestra, donde tú te sientes, ahí a tu derecha. Jesús le dijo, ¿saben lo que piden? Pueden beber de la copa que yo puedo beber, si podemos. Bueno, pero Jesús estaba hablando de su muerte, de sufrimiento, y ahí es donde él compara, por ejemplo, Marcos 10:38, con la expresión bautismo, Jesús se refiere también a su muerte, a la copa, y Mateo 26:36 habla de eso. Platicaba yo algo curioso, hay veces salimos nosotros en familia, con mi esposa y mis hijos, y tenemos tiempo de familia, estábamos con mi muchachito y la niña estaba ahí con su prima, lejos, ¿no? Pero yo le digo que hay veces nosotros decimos, y tal vez Jesús pensaba como muchos de los predicadores pensamos. Se cuenta de tres amigos que salieron a cazar venados. Bueno, ellos se pusieron de acuerdo a ir de caza y simultáneamente salió un venado por ahí. Pero estos amigos eran un pastor, eran un abogado y eran un médico. Y de repente entre las hojas, entre la hierba, salió un venado y al mismo tiempo le dispararon al venado. Entonces ellos, entre ellos, alegaban. El abogado dijo, yo le di. ¿Por qué? Porque tengo mejor puntería, seguro que yo le di. Entonces se levanta el médico, dijo, un momento, déjeme, voy y examino yo el venado y así saco yo, hago un examen y veo quién le dio. Y fue y lo vio y todo y lo examinó y regresó. Dice, ya sé, ¿quién le dio? ¿Quién le dio? El predicador, le dijo, el pastor. Dice, ¿por qué? ¿Por qué dices eso? Dice, porque la bala le entró por una oreja y le salió por la otra, le dijo. Entonces, hay veces nosotros no entendemos lo que Jesús quiere transmitirnos, como Jacob y Juan estaban discutiendo, y hay muchas razones nosotros, así es cuando nosotros, la gente, no presta atención. Amén. Así que vemos que Jesús se identifica con los necesitados, nosotros necesitamos salvación, y algunos de los dirigentes religiosos de esos días se negaron a someterse al bautismo de Juan. La gente pecadora, las prostitutas y toda la gente venía y se bautizaba, pero los religiosos, los escribas y los fariseos resistían a Dios no siendo bautizados por Juan. En nuestra actualidad, a uno le duele, le entristece el corazón oír a gente, amén, diversidad de gente que ponen su excusa y por qué no. Por ejemplo, dicen, bueno, yo he asistido a las iglesias, seguiré asistiendo, pero yo ya fui bautizado de nene, de bebito. Bueno, yo quiero decirle que si usted fue bautizado antes de venir a Cristo, no solamente de bebito, su bautismo no me dice nada a mí. Porque uno tiene que venir a Jesús, arrepentirse, aceptarse, aceptarle y bautizarse. Y después se bautiza. ¿Amén? Así que mucha gente está así. Pero mire, lo segundo que Jesús vino es para probar el mensaje de Juan. Porque él se identificó con nosotros, como dije, pero ahora va a aprobar. Este es mi mensajero que yo envié, así que le va a dar su aprobación. El profeta Malaquías había dicho que el profeta Elías vendría antes de que viniera el día grande de Jehová. Hablaba de este día de Jesús. Ahora, el ángel Gabriel también, cuando él habló en Lucas 1:17, él dijo estas palabras a Zacarías. Anunció a Zacarías que tendría un hijo y que el niño iría delante del Mesías con el espíritu y el poder de Elías. Pero estaba hablando en un sentido como de Elías, pero iba a ser Juan el Bautista. Ahora, vemos que Jesús estaba diciendo, Juan es aquel a quien Malaquías escribió, aquel Elías, que vendría antes de mí para preparar el camino del Señor. Entonces, él vino con el espíritu de Elías, pero no era Juan. Y él iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Así que esto conecta entonces Malaquías con Mateo, un brinquito. Lo tercero que vemos es que, y esto es lo más importante de estos tres puntos, estos principios que estoy hablando, es que Jesús se bautizó para anunciar el principio de su mismo ministerio. Cuando él salió de esa carpintería y le dio la espalda a la puerta de esa herrería, tal vez, y se dirigió al río Jordán donde fue bautizado, es para no volver ya más al trabajo. Tiempo completo. Se abrió su ministerio completamente ahí. Y también Jesús se bautizó entonces para indicar el principio de su ministerio. Cuando Jesús fue bautizado, vino una voz del cielo que le dijo: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Ahora, cuando él decía, tú eres mi hijo amado, con el bautismo de Jesús, el ministerio de él, empezaba él a anunciarse su apertura, salía de lo oculto, y estaba empezando su ministerio, y con eso la vida privada de Jesús quedaba atrás, y empezaba su ministerio público, de lleno. Así que vemos cómo Jesús entró, pero él no entró solamente así. Los evangelios, Marcos, especialmente Mateo, Marcos y Lucas, hacen referencia aquí en la presentación de Jesús lo que sucedió, y es algo que tiene que haber en nosotros, que él fue ungido, hermanos, para su ministerio. ¿Sabe que el Espíritu Santo descendió del cielo en forma corporal como de paloma? Y yo, meditando en esto, la paloma representa sencillez, ¿verdad? Es algo apacible, es un animal muy tranquilo. Pero siempre que la paloma aparece, si usted la ve en la Biblia, es como para dar inicio a una nueva era, a un nuevo mundo, a un cambio. Por ejemplo, cuando Noé la echó, ve cómo anunciaba como un nuevo comienzo. El agua iba bajando y todo. Y en el ministerio de Jesús, Jesús solamente habla de la paloma dos veces. Y aquí en esta ocasión, cuando baje forma de paloma, y cuando él señala que es aquí yo os envío, ¿cómo aquí? Como a ovejas, palomas, ¿verdad? En medio de... O más bien, cuando dijo, sed pues prudentes como serpientes, pero sencillas como palomas. Es más bien ese pasaje. Entonces, hablan solamente dos ocasiones. Pero yo, mientras estaba escribiendo, estaba yo meditando esto. Estaba pensando que el ministerio de Jesús, ¿cómo vino tan sencillo como una paloma? Mire, ¿cómo fue humillado? ¿Cómo fue manso? ¿Cómo fue humilde? ¿Cómo no fue un revolucionario? ¿Cómo se dejó humillar? ¿Cómo la crucificaron? Representaba a la paloma. Pero cuando venga otra vez, ¿sabe que ya no va a venir como una paloma? ¿Va a venir como qué? Como un león. O sea, como con un cetro, como un rey. Se va a sentar y va a gobernar. También fue comparado como un cordero la primera vez. Un cordero es manso, no se defiende, no tiene garras fuertes. Está indefenso. Cordero y paloma. Su primer venida. Abogado. Pero su segunda venida, rey, león. El león de la tribu de Judá. Estaba yo meditando en eso. Quiero decirle que Jesús entró con la unción del Espíritu Santo. Y el Antiguo Testamento es uno de los pasajes mesiánicos de Isaías, donde dice que el Espíritu de Dios, Isaías 61:1, el capítulo luego inmediato 61, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar a los quebrantados de corazón y publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Un pasaje que se cumplió en él ya cuando entró en su ministerio en Lucas capítulo 4, que él se para en la sinagoga en Nazaret. Entonces, vemos que Jesús es el modelo de lo que significa uno vivir en el poder del Espíritu Santo. Jesús, siempre lo que él hizo, él caminó, habló, ministró, echó fuera demonios, hizo milagros por el poder del Espíritu Santo. Guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a nosotros nos guarda de las tentaciones, nos libra de pecado, nos ayuda a no pecar. Entonces, si alguno, como hemos dicho en diferentes mensajes, todavía anda por allá y anda pecando y tiene el hábito de pecar, es porque no está haciendo caso a esa lucecita intermitente, o no está esa lucecita del Espíritu Santo en su corazón. Hay que tener mucho cuidado en eso. Así que vemos entonces también que la afirmación que el Padre le dio, el Padre Celestial. Mire, cuando Jesús salió del agua, Lucas no narra, Lucas 3:22, que una segunda señal del cielo de que el ministerio público de Jesús estaba empezando, y me llama la atención poderosamente lo que el Padre dice: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. A él oír, dijo en otra ocasión. Yo creo que nosotros tenemos que aprender que que si nosotros habláramos así a nuestros hijos, decirle, este es mi hijo amado, esta es mi hijita amada, ¿verdad? La Biblia nos narra todo esto, y yo creo que los padres tenemos que aprender mucho de esto y afirmar que nuestros hijos son nuestros hijos amados. Y yo creo que Jesús necesitó la afirmación del Padre, de que el Padre le confirmara, mira, este es mi hijo, y en él tengo mi complacencia, en él me place todo lo que él dice, lo que haga, él va a hacer mi voluntad. Así que si Jesús necesitó eso, yo creo que nosotros como hijos de Dios necesitamos, Padre, ayúdame, Señor, soy tu hijo, aquí soy, dígale, soy tu bebé, hermano, dígale, yo soy tu malcriado, ¿no? Alabado Dios. Pero en los eventos del bautismo de Jesús presentan uno de los cuadros que yo estaba considerando más claros acerca de la Trinidad en toda la Biblia. Voy a nombrar algunos dos de ellos, pero mire, es cuando toda la deidad del Padre, Hijo y Espíritu Santo, se manifiestan. Y voy a hablar un poquito acerca de la Trinidad, porque cuando yo me convertí recientemente, fui bombardeado con la doctrina, amén, de los unitarios. Amén. Y yo no sabía, yo dije, bueno, pues yo pensé que todas las religiones cristianas o las denominaciones eran iguales, el bautista, el metodista, el presbiteriano, el adventista, o sea, el testigo de Jehová, el apostólico, el evangélico, que el evangélico pues es igual, el metodista, el bautista, es lo mismo, no así el apostólico. Entonces yo me quise un poco confundir. Y alguien me decía, bueno, yo no sé a quién orar, si yo le pediría a Jesús o pediría al Padre. Bueno, yo digo, bueno, ¿cómo dice el Padre Nuestro? Padre Nuestro que estás en el cielo. Entonces siempre nos dirigimos al Padre. Él es nuestro Padre, nuestro Creador. Y por eso está el Mediador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Entonces está claro. Pero mire, el Hijo de Dios está en el río Jordán y se está identificando con nosotros, la humanidad pecadora. Él bajó a la tierra. El Padre habla desde el cielo afirmando que Él es su Hijo amado. Y el Espíritu Santo desciende en forma corporal como paloma. Mire, la Deidad ungiendo ahí a Jesús para el servicio que iba a empezar. Ya más claro que eso, hermanos, que el Padre habla en voz audible y lo oyeron. El Hijo es el que se estaba bautizando. Y hay veces, bueno, ahorita les digo, y el Espíritu Santo baja como forma de paloma, pero Él no es paloma, ni es fuego, ni es aire, no es. ¿Cómo? Fíjese bien cuando la Biblia habla eso, sino, ¿cómo? O sea, eso tiene que decir mucho. No es paloma, alabado Dios. No es. Dios es Espíritu. Y vemos entonces que muchos tropiezan con la idea de la Trinidad, pero ¿cómo? La Biblia no nos dice a nosotros que nosotros tenemos que entender todos los misterios para ser salvos o entender todo lo de Dios. Fácilmente, el hombre, nosotros somos finitos. Y hay gente que, en ciertas ocasiones, yo he discutido con gente, no me gusta mucho discutir, y hay veces prefiero que diga, no, pues no supo, o fue ignorante, y eso, porque lo único que yo les digo es esto, para que ellos, y decirles, bueno, yo cuando bautizo, si es así, que ustedes dicen que hay que bautizar en el nombre de Jesucristo, bueno, yo lo hago en el nombre del Padre, en el nombre de Jesucristo y en el nombre del Espíritu Santo. El Hijo es Jesucristo, entonces meto yo a Jesucristo como el Hijo. Amén. Y ya para tenerlos contentos, pero mira, y simplemente dice, porque no entendemos nosotros que tres sean uno, no quiere decir que estemos cerrados de ninguna manera. Y a menudo nosotros usamos metáforas. Por ejemplo, hemos puesto yo mismo el anteriormente, cuando empezaba a ministrar, ponía muchos ejemplos, ¿verdad? Del agua, del sol, de la luz. Uno mismo se puede poner, pero nunca se puede comparar. Ya no poner ejemplos. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo del agua. El agua que está en tres estados, ¿verdad? El líquido, el sólido y el gaseoso. El sólido, claro, es el hielo, el que tenemos en la hielera o el que está afuera, ¿verdad? El líquido, el agua que tomamos y el gas. Es en forma de vapor lo que agarran las nubes, ese sistema térmico que agarra de las olas. Bueno, pero si usted se fija, digo yo, no podemos comparar eso con Dios. ¿Por qué? Porque el agua no puede estar en los tres estados a la vez. ¿No? El gas no puede estar igual, a la vez el líquido y endurecido como el hielo, no. Dios sí, el Padre, aquí lo vemos hablando, el Hijo bautizándose en la forma así, en el cuerpo, y el Espíritu Santo en forma como de paloma. Los tres, ahí están a la vez. Bueno, entonces no hay algo, un ámbito humano, nosotros terrenal, que sirve para explicar o ilustrar la Trinidad. Todo lo que podemos hacer es abrazar el hecho de que la Biblia presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en tres personas. O sea, son tres, no son tres dioses, son tres personas haciendo al Dios Todopoderoso. Él así le plació, como mencionaba la otra vez, y yo, ¿para qué voy a discutir eso? Así que el hecho de que no tengamos la manera nosotros de explicarlo, no ilustra, como dije, que le reste verdad o que estemos cerrados. No. Así dice la palabra. Ahora, si usted ya es creyente hoy, es porque la Trinidad ya ha obrado en nosotros. Hay un pasaje, no sé si lo dejé, Efesios, que habla tan claro, voy a cerrar con él, dando una buena conclusión. Por ejemplo, el versículo 4, mire cómo la Trinidad obró en nuestra salvación. Somos creyentes ahora. ¿Cómo se efectuó nuestra salvación? Mire, vamos a ver nuevamente ahí la Trinidad. Primero, según nos escogió en Él. ¿Quién nos escogió? Está hablando del Padre. Según nos escogió en Él. ¿Quién es Él? Cristo. Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ahí vemos al Padre. Y luego, el Padre nos escogió para salvarnos. Lo segundo es que nos salvó, ¿quién? Él, Cristo. ¿Cómo lo hizo? Por su muerte, con su sangre preciosa, viniendo a la tierra. Vemos a Cristo. Y luego, el versículo 5, vemos ahí al Señor. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos, ¿por quién? Por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad. El Padre nos escoge, luego nos predestina para ser adoptados hijos por Jesucristo. Jesucristo, el hermano mayor, como lo narra la Biblia, nuestro mediador, nuestro salvador, en Él. Ahí tenemos dos. Vamos a ver al Espíritu Santo, a ver el versículo 13, brincar para ver más claro al Espíritu Santo, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra en verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creíste, fuiste sellado, ¿quién nos selló? Con el Espíritu Santo de la promesa. Ya más claro, hermanos, el Padre nos escoge, o nos llama, para que Cristo su Hijo nos limpie o nos salve, y luego nos sella, son las arras del Espíritu, garantizado, llega el Espíritu Santo y da el sello, nos sella para la salvación de la promesa. Ahí está la Trinidad. Entonces, ¿cuántos han sido salvos? ¿Cuántos han sido bautizados? Efectuaron eso. Yo he puesto ejemplos también en el sentido de los evangelios acerca de la Trinidad. Jesús en la tierra va caminando. Todos los evangelios contienen eso. Se encuentra, digamos, con el paralítico. Jesús camina en su forma corporal. Dice que todo lo que Jesús hizo por el Espíritu Santo. Ahora, el Padre se conecta con el Padre. El Padre le dice, hijo, detente, sana al paralítico. El Padre le dice. Ahora, Jesús se acerca y pone sus manos o dice la palabra. Hijo, tus pecados te son perdonados, o yo te sano, toma tu camilla y ve a tu casa. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Llega y se le mete en los huesos. ¿O no es el Espíritu Santo el que hizo la creación? El Espíritu Santo se movía sobre las aguas desde el principio. El que se mete en el cuerpo, el que bautiza, el que da sanidad, obra, el Espíritu Santo hace. Entonces ahí vemos, en una sanidad simplemente, vemos también la Trinidad. Así que el bautismo de Jesús entonces sirve no solo como punto de inicial en su ministerio público, sino también como ejemplo del bautismo que debe someterse todo creyente. El bautismo de Jesús fue, como dije, para identificarse con nosotros, los culpables, los pecadores. A eso vino a salvarnos. Y Él, al entrar al río Jordán, Él dijo, yo soy contigo, yo me identifico con tu necesidad de arrepentirte de tus pecados. Pero cuando nosotros somos bautizados como creyentes, estamos identificándonos con Cristo. Por ejemplo, un pasaje que yo utilizo mucho cuando bautizo es Romanos 6, versículo 3. ¿O no sabéis que somos bautizados con Cristo? Todos los que somos bautizados en Cristo, somos bautizados en la muerte, porque somos sepultados juntamente con Cristo. Ahora Jesús, por ejemplo, Él llega, se mete al río Jordán y dice, mira, yo no tengo pecado, pero yo me voy a identificar contigo como pecador para limpiarte. Y ahora revierte la pregunta. Ahora tú tienes que identificarte conmigo. ¿Crees en mí como tu Salvador? Ahora demuéstramelo. Yo voy a morir por ti en la cruz. Hombre, muere tú conmigo en las aguas, porque es algo simbólico. Yo no puedo morir para salvarme yo mismo ni para salvar a mi hermano. Y hay gente que perdona pecados. Yo digo, wow, gente, el rango que tengan, perdonando pecados a los hombres, echándose tan tremendo paquete y juicio. ¿Se imagina quién puede perdonar pecados sino solamente uno, Dios? Así que yo no puedo morir por nadie, ni por mí mismo. Pero me identifico. ¿Por qué? Con Cristo, porque Él se identificó conmigo. Y este es el mensaje. Entonces, la pregunta para todos nosotros entonces es, ¿me he identificado yo con Cristo para seguirle en el bautismo o no lo he hecho? Y luego volvemos a lo mismo. Ahora, si hay personas que no han aceptado a Cristo, necesitan aceptarlo. Y si hay personas que ya son creyentes, necesitan bautizarse y perseverar. O sea, perseverar siendo guiados por el Espíritu Santo, siendo sellados. Necesitamos, como quiera, hacer una cosa u otra. Y eso es mi consejo. Así que, cuando las personas se bautizan, yo creo, hermanos, sinceramente, que nosotros oímos uno de los testimonios más poderosos. ¿Por qué? Mire, yo cuando joven asistía a ciertos bautismos y yo siempre miraba que la gente, pues hacían comidas y todo eso, y invitaban a la gente del pueblo, y muchos decían que los metían al agua y no los sacaban hasta que vieran a Dios, pero esa era una calumnia de la gente del pueblo, ¿no? Y si no, y para que lo sacaran decían que sí miraban a Dios, pero son cosas, gente, ¿no? Pero no es cierto. Lo que voy es a lo siguiente. Cuando se bautiza a alguien, como al igual como cuando tomamos la Santa Cena, es que estamos predicando un mensaje poderoso. Porque si usted se fija en el bautismario que ponemos aquí cuando vamos al río, permitimos que las personas digan algunas palabras. Y hay gente, y hay público, y generalmente las personas dicen un testimonio. Dicen, yo doy gracias a Dios que me salvó. Yo era un perdido, era un borracho. Muchos se pasan, ¿verdad? Un poquito. Y luego dicen, pero vine a Cristo, creí en Él, y Él perdonó mis pecados, he sentido una paz, y ahora, como yo en muestra, como me he arrepentido, confirmo que me identifico con Cristo en las aguas del bautismo. Entonces, conforme a lo que Él confiesa, nosotros lo agarramos, entonces yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquellas personas nos entristecen, especialmente a los pastores, que diciendo que son ya creyentes, oyendo a una iglesia, no se quieren bautizar. ¿Por qué? Porque a nosotros, Dios para eso nos llamó, nos dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces mi misión es ir, predicar y bautizar, pero la gente que oye el mensaje, por eso señalé lo de la cacería, alabado Dios, y no lo hace, entonces me orilla, ¿qué quiere que haga entonces? ¿No quiere que obedezca el mandato que Dios me mandó? Entonces, Él es el que está en desobediencia. Entonces, las personas, el bautismo es una presentación externa de una realidad interna. Y sea que digamos algo nosotros cuando nos bautizamos, o las personas, o no, como quiera, hermanos, el bautismo en sí mismo es un mensaje que nosotros nos hemos identificado con Cristo Jesús. Porque hay gente que habla muy poquito, no quieren hablar en público. Pues bueno, muchos lloran o tiemblan o algo. Sienten paz, sienten emoción. Nos emocionamos, pero nos bautizamos. Y eso es lo importante, nos identificamos con Cristo. Ahora, lo que sigue de ahí para adelante, eso es lo primero, como dije, es el primer mandato. Que el que no lo ha hecho, ¿cómo va a ser el siguiente? ¿Cómo va a ser lo siguiente para el Señor? ¿Cómo va a participar todo acá y luego de la Santa Cena y con un ministerio? ¿Cómo va a trabajar su don, su talento? ¿Cómo lo va a hacer si no ha hecho lo primero? Alabado Dios. Entonces, porque al hacer lo primero, continúa una vida que lo que llama Jesús, después que dice que hacer frutos dignos de arrepentimiento, que Juan empezó también. Entonces, no está, lo primero, llegar a aceptar a Jesús y obedecer en el bautismo, pero enseguida es hacer frutos dignos de arrepentimiento que evidencian que hubo un cambio realmente genuino y que nos convertimos a Cristo, que perdonó los pecados y nos identificamos con Él en el bautismo. Eso nada, pero la persona que sigue pecando y sigue por acá con maldiciente y teniendo malos hábitos malsanos, no le ha amanecido. No se ha convertido. Amén. no hace fruto digno de arrepentimiento. Ese es el bautismo de Jesús. ¿Amén? ¿Cuántos entendimos? Esa fue la primera charla, alabado Dios. La siguiente vamos a hablar de Juan, el personaje de Juan el Bautista. Amén.